Diputada, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Diputada, usted ha denunciado algunos hechos de maltrato en la Unidad Penal Federal de Candelaria, ¿no? ¿Es así?
Sí, así es. Tuve conocimiento hace pocas semanas de la cuestión y, bueno, lo hice público, presenté las denuncias correspondientes.
¿Qué tipo de maltratos?
Bueno, fundamentalmente, de lo que tomé nota, digamos, es de algunos reclamos que hacían internos. Y a partir de ello estaban realizando una medida protesta en ese momento, pero bueno, mi preocupación fue superior cuando no se me permitió el acceso al penal, y bueno, a partir de ahí la indagación con los familiares de muchos de los detenidos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la falta de atención médica, que en algunos casos era bastante grave, o sea, que se trataba de lesiones sufridas dentro del penal, en los espacios de trabajo que tiene el mismo, ¿no?
Claro, porque la unidad de Candelaria no es una unidad de máxima seguridad, sino más bien de un régimen más abierto que otra cosa.
Exactamente, eso por ahí muchos misioneros no incluso ignoran, ¿no? Se trata de una cárcel, de un complejo penitenciario que tiene características particulares, porque se trata justamente de detenidos de baja peligrosidad, que por lo general están detenidos por consumo, tenencia o traslado de sustancias prohibidas por la ley, y en algunos de esos casos, digamos, se trata solamente de personas que, si se quiere, se hacen un daño a sí misma, pero que jamás causaron daño a terceros. Eso ha permitido siempre que tenga un régimen bastante abierto, es para condenas bajas en tiempo, pero bueno, como todo lo relacionado con la cuestión de las sustancias ilegales se considera delito federal, es por esa razón que van a parar a esa unidad.
¿Y qué pasó después de su denuncia?
Bueno, hubieron varias idas y venidas, ¿no? Porque en los primeros días lo que hice fue hacer las denuncias formales frente a los entes representativos de la justicia federal en la provincia de Misiones, y esto derivó en una fuerte represión ocurrida hace el domingo pasado, en el cual, bueno, fecha en la cual el nuevo jefe a cargo, el nuevo director a cargo del penal, ordenó una represalia bastante fuerte, donde entraron con ráfagas de tiros al patio, que lo que hacían los internos, su medida de protesta era no reingresar a los pabellones, permanecían en el patio, eso era todo. Y bueno, fueron lesionados varios de los reclusos, algunos fueron trasladados forzosamente de manera ilegal porque sus jueces y defensores a cargo no estaban al tanto. Es además uno de los factores habitualmente utilizados por los servicios penitenciarios, no solamente federal, sino también los provinciales, como método de sanción, digamos, de los detenidos, tiene que ver con su traslado forzoso, ¿no? Esto por un lado, otros han sido brutalmente golpeados, pateados, muchos de ellos ya con lesiones que venían de justamente estas cuestiones laborales en el interior del penal, con lesiones en la columna y que han sido de todas maneras lastimados en el piso, algunos de ellos encerrados en celdas de reclusión de aislamiento, que bueno, ya a esta altura y en una cárcel de estas características la verdad que no debería existir. Pero bueno, esto nos permitió también un poco poner en discusión, en la discusión pública, un espacio que es muy representativo de este momento de la historia, de nuestra cultura incluso, y en el que muy muy pocas veces pensamos, ¿no? Me permitió también empezar a poner en discusión ciertas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que más del 60% de las personas que están detenidas ahí están sin condena, lo cual sí o sí hace que las condiciones de hacinamiento, de falta de recursos, se recrudezcan, ¿no?
Pensábamos que eso pasaba solamente en las provincias, ¿no? Que en la justicia federal, digamos.
No, justamente si hay un escollo en este sentido, tiene que ver con que los referentes de la justicia federal en las provincias son pocos, son escasos, en la mayoría de los casos también con escasos recursos, como también en otros ámbitos pasa, y en muchos casos la verdad que nos encontramos también con una falta de interés en lo que es la realidad cotidiana de estos detenidos, que hay que resaltar, ¿no? Que el concepto de derechos humanos y la posibilidad de transgredir los derechos humanos es una cosa que solamente le compete al Estado, ¿no? Cuando una persona agrede la integridad física de otra, eso es un delito. pero cuando hablamos de derechos humanos o de falta de respeto a los derechos humanos, hablamos de la aplicación de ello que realiza el Estado. Entonces hay un rol fundamental, y en este caso tiene que ver con el Poder Judicial, de resguardar los derechos humanos de los detenidos que están a su cargo, máxime cuando no han sido condenados, o sea, son personas que están en proceso y que no se sabe si al final van a ser declarados culpables o inocentes, y sin embargo están siendo víctimas de todo tipo de dejaciones. E incluso en el caso de que fueran declarados culpables, nuestra Constitución lo que ordena de estos espacios de reclusión es su reinserción social y no un espacio de castigo. El castigo ya de por sí es la reclusión, ¿no?
Me imagino que va a seguir detrás de esta cuestión a ver qué pasa después.
Así es, vamos a seguir, estamos siguiendo varios de los casos que están en este momento con problemas de salud e incluso traslados que siguen habiendo de los propios reclusos que se llevaron de acá y que son misioneros en otros lugares del país. Seguimos haciendo el seguimiento y en contacto con ellos.
Diputada, usted, le cambio de tema. Sí. Participó también de esta presentación que días atrás hizo el gobierno de la provincia sobre las obras que se proyectan, las que se están haciendo y las que se proyectan en salud, ¿no? De 1.700 millones de pesos. ¿Qué le pareció la cuestión?
Mira, la verdad es que yo en este primer año de gestión como legisladora de la provincia he tenido una excelente interacción en el trabajo con el Ministerio de Salud. La verdad que en todo aquello lo que le he pedido algún tipo de apoyo, de respuesta o de sugerencia de acción, han respondido con inmediatez, nos han podido respaldar en prácticamente todo lo que le hemos solicitado. Nos pareció que correspondía de la misma manera también brindar nuestro apoyo a esa gestión, y la verdad es que en términos generales, pensando en la pobrísima condiciones de salud en que estaba y en algunos espacios sigue estando la provincia, el avance ha sido muy importante. Lo que me parece que todavía falta es profundizar en lo que tiene que ver con los recursos humanos, ¿sí? La formación de personal capacitado, además, y profundamente involucrado también con las problemáticas sociales e incluso con los derechos humanos. Hay cosas que en los hospitales misioneros no pueden volver a pasar, ¿no? Entonces me gustaría, o por lo menos para mí la añoranza o el anhelo sería ese, ¿no? Empezar a trabajar mucho más en lo que tiene que ver con formación de recursos humanos desde el punto de vista de la contención social, también de los sectores a los que le toca atender la salud pública.
Ese es un déficit a su entender, digamos.
Yo considero que es un déficit, sí. Vengo de Oberá viviendo continuamente en el transcurso de los años una cantidad enorme de falencias en el hospital público, que por lo general no tienen que ver con la falta de recursos, sino con la actitud con la que algunos profesionales se comportan frente a sus conciudadanos, ¿no? En muchos casos incluso personas o médicos que tienen cargos muy importantes, full time por lo general, y que me parece que habría que tener un poquito más de cuidado en el control de que esos contratos se cumplan tal como están establecidos, que muchas veces no ocurre, y sobre todo lo que ha sido materia de preocupación nuestra del equipo durante este año, durante 2014, quiero decir, que tiene que ver con los casos de violencia obstétrica y de violencia institucional en general, ¿no?
Bueno, diputada, le quiero preguntar esto para tener un poquito más de claridad. Usted es de un espacio, ¿cómo se llama el espacio al que usted representa en la Cámara de Diputados?
Yo soy diputada del Partido Agrario y Social.
El Partido Agrario y Social. Sí. Pero también a nivel nacional está con Sabatella, ¿no es cierto?
El presidente de ASCA. Ingreso a la Cámara en base a un acuerdo que realiza de alianza, digamos, que realiza el Frente Nuevo Encuentro con el Partido Agrario y Social.
Nuevo Encuentro es de Sabatella.
Así es.
Bueno, ¿cómo es esa situación de ser entonces en la provincia oposición, pero a nivel nacional oficialista? Porque Sabatella evidentemente está con el kirchnerismo, digamos.
Sí, Sabatella es kirchnerista, de la misma manera que yo soy kirchnerista, y que Cacho Bárbaro, si bien nunca se ha definido kirchnerista, siempre ha sido una persona que jugó dentro del proyecto nacional, de hecho de todos los referentes políticos de la provincia, mientras la mayoría está especulando a ver quién va con quién, la única persona que dio una referencia concreta de dónde está alineado es él, digamos, la única persona que se jugó hasta ahora. Todos los demás están especulando en que se defina qué va a pasar a futuro con el kirchnerismo para ver si lo apoyan o no.
Claro, yo le pregunto... Me parece... Sí, dígame.
No digo que en ese sentido me parece que el concepto de oficialismo y oposición se desdibuja un poco. Nosotros en la provincia de Misiones lo que vemos es que hay el gobierno provincial, el oficialismo, tiene un acompañamiento, si se quiere, al gobierno nacional en la medida que se suma a la mayoría de sus propuestas políticas, pero en el territorio, en la provincia, por lo general no hay ningún reconocimiento de ello, ¿no? Es como hay un despegue discursivo en la provincia de todo lo que tenga que ver con Nación. Nos parece que también no hay una relación muy jugada de la provincia con el nivel nacional, en el sentido de que en todo aquello que se puede se despega.
Y en este año electoral, el partido, bueno, imagino que esto después lo definirán también con Bárbaro, ¿no? Pero el partido, cuando haya elecciones para elegir presidente, aquí en Misiones tendría que estar en un sector que apoye al kirchnerismo, ¿no? O cercano a eso, o presentando sus propios candidatos pero apoyando al kirchnerismo.
Y sí, la verdad que todavía estamos en charlas y en discusiones en ese sentido, pero bueno, como ya acabo de decir, Cacho fue la primera persona en la provincia, el primer referente político que definió su pertenencia y su coherencia política en relación a una de las fuerzas del kirchnerismo o de uno de los referentes uh-huh. del kirchnerismo, y lo ha hecho prácticamente hace un año. En este sentido creo que está claro cuál es el lineamiento que tiene el Partido Agrario y Social y que ha definido Cacho Bárbaro en relación a lo nacional. Bueno. En definitiva, lo que pase a futuro también va a tener mucho que ver con lo que se defina con el resto de los actores provinciales que todavía están en danza.
Bueno, le agradezco su tiempo, diputada.
Hasta pronto.
Hasta luego. La diputada Miriam Duarte, del Partido Agrario y Social, que es a su vez aliado del